A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho. Una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Es como lo actúa uno en la vida.
Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Sí, Nicolás, ¿cómo andamos?
Sapo, ¿qué haces? ¿Cómo va?
Todo tranquilo. Jorge Valmeli, ¿cómo
hola,
andamos?
Hola, Sapo, querido.
¿Todo bien? ¿Todo en orden? Está Pipo, operador, al mando de este barco. Está arroba Wiki Macana también. ¿Cómo andás, Maca, querida? Y está arroba César Giacosa, el Switcher Master Estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Los Galácticos lo anunciaron al cierre del programa y ahora vamos a meternos un poco más de lleno con la noticia de la muerte de Cacho de la Cruz, de Arturo de la Cruz, el histórico presentador de televisión, entertainer de todas las horas, de todos los escenarios. Jorge preguntaba, César Allen preguntaba, ¿es la mayor figura de la historia de la televisión uruguaya? Y bueno, seguro que está ahí peleando el podio.
Yo creo que sí.
Por la trayectoria, por lo popular, por el impacto que tuvieron algunos de sus programas.
Si mirás ya solo por años de trayectoria y alcance de los programas, te está ganando.
Estuvo desde los inicios de Canal 12, o sea, 60, principios de los 60, hasta 2015 que se retiró de la televisión. Claro. O sea, quienes lo estaban viendo en el 2015 estaban viendo a alguien que salía desde el primer momento en Canal 2.
De hecho, estaba leyendo el 88 años tenían, él era argentino, se vino en el 59 a Uruguay para hacer una serie de presentaciones artísticas. Y las famosas inundaciones del 59, donde uh-huh. Oliver Sereni se hizo fuerte como militar y después se proyectó a la política y que... Todos los uruguayos que lo vivieron tienen alguna historia para contar. Bueno, por las inundaciones no se pudo volver a Buenos Aires. Y se fue quedando. Y primero le pintó un laburo en el Canal 10. O sea,
claro.
Arranca el Canal 10. Digamos, el Canal 10 se puede dar el dique de haberlo tenido.
Es que no existía Canal 12 en ese momento.
No existía Canal 12. Cuando abre el Canal 12, se abre la puerta del canal y ahí quedó. Fijo. Digo que es un entertainer, de todo el arco, porque... músico, humorista, comediante, actor, productor, o sea, se subió el presentador, se subía a un tablado, a un escenario, o estaba frente a una cámara y se prendía la luz y arrancaba a entretener, ¿no? Un animal, hizo escuela para muchísimos comediantes o gente que venía del carnaval y terminaba en alguno de sus programas.
¿Qué? Este es, para mí Cacho de la Cruz es un buen test para conocer a otra persona y su generación. Por ejemplo, si a mí me decís Cacho de la Cruz, yo pienso Cacho Bochinche. Si a Sapo le digo Cacho de la Cruz, piensa en...
Yo pienso en Cacho Bochinche también.
¿Sí?
Sí, a ver, pero en mi casa se miraba, claro, se miraba...
Cacho Bochinche arrancan en 73.
Claro, exacto.
¿Qué 73. Te parece?
O sea, miraba Cacho Bochinche, pero en casa de noche se miraba El Castillo de la Suerte. De los primeros recuerdos que tengo yo de la televisión es del Castillo de la Suerte, que tenía, digamos, los sketches, pero también tenía la parte de premios y invitados.
El célebre Chancho.
Hablá de Chancho,
el célebre Chancho. El Chancho que lo acompañó, digamos, en todos los momentos, pero lo acompañó también en el show del mediodía, no así en Cacho Bochinche. ¿Quién no soñó? A ver, la verdad que está, ¿ustedes curtieron Cacho Bochinche? ¿Lo llegaron a ver o no? O, sí.
Sí, claro.
O sea, poder participar de Cacho Bochinche era el sueño de cualquier niño.
Nunca fui. Tengo conocidos que fueron.
Sí. ¿Tenés conocidos que fueron?
Sí, claro. Sí. ¿Nico o fuiste?
No recuerdo haber ido. No fui.
A ver, poder. Gastón Carvajal fue. Venga para acá, venga. Dale, entrá y contá tu historia en el Cacho Bochinche. La forma en que participaste. ¿Cuántos niños de Uruguay han pasado por ahí? Miles, seguro.
Un porcentaje significativo de los uruguayos de esas generaciones.
¿Subiste al palo enjabonado? ¿Cómo te gastó?
Yo era muy chico, yo vivía siempre en una cooperativa y fuimos dos veces. Fuimos a Cacho Bochinche y a Yo de Mediodía como cooperativa. Y me tocó el platito, una tacita. La verdad que tenías que hacer la torre de cosas una vez. Y ganamos algo, pero me acuerdo patente de hacer fila antes de entrar los niños. Te daban Fanta. Claro. Antes de arrancar, entrar, no sé qué, todo.
Pelucita te servía. A tomar Fanta con
pelucita. Claro, te servía Fanta pelucita.
Literalmente.
Claro. Y yo era chico, no estaba para el palo enjabonado ni para patearle al bolero, pero sí el platito, una tacita. Eso en Cacho Bochinche. Y de grande fuimos al show de mediodía. Participaban los adultos de la cooperativa.
Claro.
Pero hacíamos la tribuna.
¿De niño cómo te trató Cacho?
Me acuerdo que pasaban los de la tele, viste, tipo pasaban, no sé, la Chinchino, Laura con las botas que parecía una paquita de Yuya, viste, y estaba fascinado porque eran los de la tele y estaba Pelucita, te daba la Fanta y después estaba Cacho que mega estrella.
Sí.
Esa es la experiencia de Cacho Bochinche.
Totalmente, bueno, por eso te digo, o sea, no hay uruguayo que no tenga algún recuerdo, digamos, una memoria emotiva que esté vinculada a Cacho de la Cruz.
En mi barrio era muy famoso El Se Busca.
Claro, qué buen espacio que era, ¿no?
Era espectacular.
Más o menos, claro, pues eso... te agarraba de trampa.
Bueno, nada, pero se si, busca, si te agarraba de trampa era un problema tuyo. Pero vos algo habías hecho.
Vos pensás que era un programa donde ponía un tape donde enfocaba una persona random y daban por hecho que en el horario del programa esa persona iba a aparecer. Se lo miraba tanta gente que...
Un momento de la centralidad de la televisión muy distinto al de ahora.
Es verdad que Gestido es el que se hace famoso en las inundaciones, pero también estaba Sereñi presente, ¿no? Pero Gestido se proyecta a la presidencia, perdón por el paréntesis, ¿no?
Sí.
Pero las inundaciones de 59, que son las que detuvieron a Cacho de volverse a Buenos Aires, que son recordadas como las más grosas de la historia de Uruguay.
Ahí estuvieron. César, ¿puede ser que tengas algún material jugoso? Porque estamos hablando con el Switcher Master de Estrellas, que tiene mucho archivo. No quiero decir rivaliza con el deseo de placas, pero
colabora.
Son muy colaboradores. Cecitar, ¿tenemos algún material de Cacho a mano? Porque me parece que, aprovechando que la gente está en la transmisión de YouTube, mucho mensaje de la gente que llega al 097-441-443, pero también en el chat de YouTube hay mucha gente que lo está despidiendo a Cacho. Bueno, con razón, te cuentan, yo qué sé. Te voy a leer uno, por ejemplo, si querés. Que dice: juro que estoy emocionado con lo de Cacho, un pedazo grande de la niñez de esa época. Para mucha gente está asociado con la niñez. Esta era la intro del show del mediodía, ¿no?
De una de las versiones.
Sí,
de...
claro. Fíjate que fueron décadas empezando el show del mediodía.
Esto lo subió Seba de Placas, ¿no? Que era una mezcla de animación con personas en estudio, filmadas.
Mari D'Acuña, En esa época creo que estaba todavía Roñone, ahí está, Rodolfo Roñone justamente.
Antes Alejandro Trota, ¿no?
Trota, Roñone hacía Julio, con Julio Bedemonte. Otra histórica, Liliana Chorena.
Este es Archivo de Seba de Placas, que subió, lo pueden encontrar ahí, sí, en Placas TV, toda la intro entera de aquel momento, ¿no?
Espectacular.
Te iba a preguntar una cosa, Sapo. Cuando te pregunté si yo te digo Cacho de la Cruz, pensaba que capaz que por ahí me hubieras dicho El Chancho o Chichita, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, sí, sí. Bueno, Chichita, otra histórica. Lo hace que
capaz me decías telecachadas.
Pero perdón, mirá, te voy a decir una cosa. Mirta Legrand sobrevivió a Cacho de la Cruz. O sea,
el duelo del Río de la Plata.
En el duelo del Río de la Plata, ambos porteños en realidad. Bueno,
el señor no y porteño, la señora de televisión.
Claro,
Mirta. Pero nunca tuvo esta química, nunca tuvo esta química en cámara.
No quedó en el ambiente.
Ni Mirta ni Susana. Esta es la verdadera, Juan.
Porque quedó. Pues te comes cebolla también. Acá está. Miren lo que tengo acá de Soledad y Palau. 5 años de garantía. Y para
el máster de PNT, Cacho de la Cruz.
Maestro de PNT,
espectacular. Los colocaba a todos perfecto.
Maestro del PNT.
Nelson Burgos estaba ahí en ese momento.
De gourmet, que es una exquisitez.
De mayordomo.
De pulpa de tomate gourmet, ahora lo mato al colorado. La pulpa de tomate gourmet es 100% uruguayo. Envasada asépticamente. Ah, sí, está avanzada asépticamente en el país.
Perdón,
maestro del PNT.
¿Sabes qué pasa? Tiene toda la parte del cancionero, o sea, de las canciones de Pajarito Amarillo en adelante. Ultratón. O sea, para decir, o sea, cosas que están incrustadas en la memoria popular. Ritmo, ¿qué será, diga usted, será? ¿Qué será, será? El Chancho, ¿qué más? Las telecachadas, todas las telecachadas que hizo, que también toda una generación que capaz que más 50 que las recuerda perfectamente. El golero Cacho Bochinche, el Pano Jabonado.
Con su antena
de onda. Habla
de Ultratón, Sapo.
Sí. Habla de Ultratón. Me acuerdo de Pablito Bertrán, ex operador del CURC, tiene una banda llamada Ultratón Narco. Por ejemplo,
es verdad.
Cuantimás en nuestro Uruguay. La primera.
Puedes hablar de Ultratón, puedes hablar de Chupetón.
Chupetón
ya no llega a Chupetón.
Es el monstruo de los chupetes.
Se porta mal.
Pero Ultratón deja el chupete.
Dice palabras feas. Le pega a sus amigos. Y dice que Ultratón es un bobo y lo va a reventar a patadas.
¿Cómo le gustaba eso?
Y los niños se asustaban.
Le gustaba asusar. Era un asusador.
Viejas nato. Herramientas para poner en vara a un niño.
A ver la otra novedad que tenemos.
Ahí. Las bandas que tenía, siempre tenía el músico, ¿no?
Hot Blowers.
De vientos. Con los Hot Blowers, creo que sus primeros años, parte de la olla la paraba haciendo música. Ahí estaban los Fatoruso, estaba Rada.
Llegó a tocar en un submarino.
¿Cómo?
Esa es una anécdota que contó en una nota ahí en Fipo TV, uh-huh, que llegaron a tocar en un submarino, a pedido de unos jerarcas militares de la época. Tenés mucha anécdota de Rada vinculada a los Hot Blowers, que te acordás que se conocieron ahí.
Sí, sí, sí. De hecho, volvieron hace unos años a juntarse. Hacían Dixie, en esa época era la típica o jazz, ¿no? Las bandas que pululaban por los boliches de Montevideo. Esto es una telecachada, perdón, los que no están mirando el canal de YouTube, pero vamos a escucharlo. Era lo que hacen los parodistas hoy día, te diría. Porque había
bueno,
mucho
había mucha,
carnaval.
Mucha gente de
mucha
carnaval,
gente de carnaval, exactamente. Entonces, durante el año te hacían las telecachadas. Vamos a escuchar un poquito.
Pero con un susto grandísimo. ¿Y tú quién eres?
Me llamo Blanca Nieves.
¡Ah!
¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh!
Tremenda producción, ¿eh? Hay que decir que, para la gente que lo está mirando, ¿no? Hablamos de sets, escenario, disfraz, maquillaje, peluca, todo. Y eran una de esas mega producciones donde tenías varias escenas, tenías pantalla verde. Realmente era un momento donde había mucha producción a nivel televisiva y estaba todo centrado en esto, ¿no?
Eran momentos donde muchos casi que vivían adentro de los canales, teniendo que y del Canal 2 en particular, teniendo que inventar todo eso, ¿no?
Sí.
O sea, porque había... No es ahora que solo vas al croma y o tenés la pantalla no. O sea, todo el despliegue lo tenías que ir armando. Era un desafío escenográfico.
Vamos tremendo. A hacer una telecachada sobre Blancanieves. Claro. Muchachos, ármenme un set de la casa de Blancanieves.
Sí.
Tuki, tenés 2 horitas para hacerlo.
Era espectacular. Adelante. Había una ocasión que tengo el recuerdo vago de la presentación que era como... el rico y el pobre, eran como dos mundos que se tocaban como si fueran telenovela. Y ahí había producción de exteriores ahí, no solamente de set.
Vamos, si les parece, a conocer un poco más de la historia de Cacho de la Cruz. Está en línea Joaquín Doldán, que es autor de Todo esto es mentira, la verdadera historia de Cacho de la Cruz, que publicó hace algunos años Fin de Siglo. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Bueno, ¿cómo están? Estamos acá un poco conmovidos todavía. Es un día muy triste, imagino, para todo Uruguay y estoy intentando pensar qué pensaría Cacho de todo esto, ¿no? Que cómo viviría, porque él estas cosas las detestaba en realidad, ¿no? Las quería pasar por el costado siempre esas cosas, ¿no? No le gustaba hablar de esto. Y,
de ahí sale el todo esto es mentira, ¿no?, del título del libro, de hecho, ¿no?
Sí, un poco de eso y un poco de, bueno, del tema de la fama, ¿no? De darse cuenta de todo esto que hablaban ahora de las telecachadas, todo lo artificial que hay alrededor de los medios. Y yo siempre comentaba eso con él, ¿no? Ojalá la gente que trabaja en los medios entendiera eso, ¿no? También lo efímero de ese trabajo tan ingrato en realidad, ¿no? De tanta exposición y que un día se termina y uno pasa, parece pasar al olvido, ¿no? Entonces está un poco todo eso. Yo perdonen que no esté muy lúcido hoy porque primero pienso en obviamente su familia, sus hijos y su gente cercana y uno siempre hasta siente reparos con respecto al dolor que pueda sentir, pero en particular los viernes en este horario yo estoy dando clase acá en la facultad, perdón.
Tranquilo,
no,
Joaquín.
No pasa nada, tranquilo, Joaquín.
Recomponete,
te mandamos un abrazo fuerte. Sí, está todo el mundo, la verdad que sorprendido un poco por la noticia. Obviamente, como decís vos, un gran abrazo para toda la familia, el entorno, compañeros.
Joaquín, te voy a sacar un poquito de ahí de ese lugar porque es verdad. Vos te involucraste mucho con la historia de Cacho. Estamos a horas que se sepa su muerte, pero estamos repasando la vida de un loco que se cagaba la risa de todo también, ¿no?
No, claro, aparte él cuando pasó, yo me acuerdo que lo hablamos mucho, porque a mí una cosa que me había sacudido mucho de él cuando yo era niño o adolescente, no me acuerdo, joven, y se murió Trota,
claro,
porque cuando éramos chicos era Cacho y Trota, no era era como una unidad indivisible, y cuando se murió Trota, a mí me ha conmovido mucho porque me acordaba el último programa que hicieron del Show de Mediodía, donde dijeron, bueno, viene agosto, y bueno, julio.
Los prepara.
Julio los prepara y agosto se los lleva, una cosa así. Bromearon con eso y se muere Trota. Entonces cuando vuelve, Cacho arranca el Castillo de la Suerte y todo, como si. No, todo el mundo decía, vos qué frío que es este tipo, que sigue, y no hizo una mención siquiera. Se murió mi compañero, ¿no?
Sí.
Y cuando vos conocés, que es una cosa que le pasaba mucho a Cacho, pero cuando vos lo conocías a Cacho es un loco tan sensible que él, al día de hoy, con 80 y pico años, hacía de cuenta de que Trota estaba vivo.
Mira.
O sea, yo sé que es un mecanismo que por ahí los psicólogos criticarían, pero yo en el proceso del libro falleció el mejor amigo de él, un amigo del alma de él, que era Tono, un señor que trabajaba en Canal 12, un tipo divino que nos dio tremenda mano con el libro porque nos ayudó mucho la comunicación. Aparte, el tipo tenía una agenda en la cabeza. Cacho era muy desordenado con las fechas y Tono era lo contrario, ¿no? Tenía como una agenda exacta de cuándo pasaban cada una de las cosas. Entonces, el Cacho siempre me decía, eso preguntarle a Tono. Esto fue tal año, pero no me acuerdo. Y te tiraba tres fechas, pero Tono las sabía exacto. Un día, Tono se enferma, al mes se muere Tono, ¿viste? Y fue como, claro, yo, y lo primero que pensé es, digo, pa, Cacho, se le acaba de morir su mejor amigo, ¿cómo estará? Y él estaba hecho bola, pero de una forma tan profunda, que hablaba de Tono en presente hasta el día después. Entonces, claro, ese mecanismo que tenía él de evitar el conflicto, de esquivar el dolor y todo, muchas veces se puede confundir con frialdad, pero yo creo que era al contrario, un tipo tan sensible como que todo le hacía daño. Cuando la gente a veces lo critica, viste que la gente los critica, los haters y eso, en realidad a él lo lastimaba mucho eso, porque un tipo que no era todo lo contrario a eso que mostraba, un tipo que se entregó mucho al trabajo, un superviviente y alguien que pensaba efectivamente que todo se podía terminar de un momento para otro. Entonces, como dice Dolina, ¿viste? Esos tipos que por no bajarse del caballo conquistan Asia, ¿viste?
Claro, porque vos decís, era una persona que era chapado a la antigua en el sentido de que tenías que revolverte en todos los ambientes del mundo artístico para poder sobrevivir, hacer música,
claro,
poder ser
un escenario, carnaval, y claro, trabajando en los prostíbulos, claro. ¿Viste? Directamente, en los piringundines más bajos de Montevideo, y el loco durmiendo ahí, viviendo ahí, trabajando de músico, de animador, de todo lo que le ofrecían, ¿viste? Entonces, un verdadero superviviente. Yo, lo que le intenté contar hoy, yo los viernes en particular, yo terminaba la clase, yo estoy acá en la Facultad de Ontología en este momento, acabo de terminar la clase porque les pedí que se fueran un ratito antes cuando me enteré, y estoy acá con mis alumnos, yo siempre me pegaba una escapada, pasaba por la casa de él a tomar un café, o cuando podía, antes de ir al otro trabajo, ¿viste? A verle un cacho, a verlo un ratito, ¿viste? Y claro, la pérdida de un amigo es una cosa tremenda, ¿viste? Es una cosa, a todos nos ha pasado, en el momento de la vida te pasa que perdés a un amigo cercano. Entonces, me pasa eso, ¿viste? Que yo entiendo el dolor de la pérdida de la figura, pero también está, claro, el dolor de la pérdida de amigo, y siempre pongo eso, el dolor de la pérdida de, estoy pensando en los hijos, en particular, Santi, que es más chico, ¿no? Que tuvo una relación, estaba en España, tuvo que venir cuando Cacho se enfermó y se puso mal. Y
si está la figura y está el humano, claro, también, ¿no? Como decís vos.
Claro, viste, que uno a veces, sí, entonces, yo lo que más pienso en cuanto a la gente que tiene tanta exposición, que tiene que ver un poco con esto que decíamos de que todo es mentira, realmente en estos momentos en que los íconos se transforman en personas, y personas que un día están y otro día no están, y uno no puede creer que pase, son momentos como muy removedores y que ponen arriba de la mesa nuestra mortalidad. A mí me parece que fue ayer, que fue ayer en realidad para mí. Yo fui el unipersonal de Nelson Burgos, el monaguillo están haciendo la candela, el pasado, el sábado anterior fue el último día que lo hacían, y el jueves antes me llamó Cacho que quería verlo. Y yo lo pasé a buscar el sábado y ni siquiera bajó porque estaba muy afectado y estaba mal, que no podía respirar bien, estaba mal de los pulmones, y estaba como un gripazo ahí medio grande. Y ni siquiera me atendió por teléfono, ¿no? Porque no lo llamé y no bajaba, y me dice, vos, perdón, me estoy hecho bola, me siento re mal, estoy acá acostado. Digo, no, Cacho, tranquilo, está, era un sábado a las 9 de la noche, imagínate, ya era milagroso que hubiera querido venir, ¿no?
No, se entiende perfecto. Joaquín, para, te hago una pregunta, porque ahora te liberamos, sí, pero sí. Vos que, después de conocer tanto el libro, de toda su carrera, él, para vos, ¿cuál era la etapa que realmente disfrutó más, con la que se quedó los recuerdos más lindos? De todos los cachos posibles, ¿cuál es el que él siempre volvía?
Lo tengo clarísimo y te lo aseguro que es la respuesta que te daría él, y es Cacho Cochinche.
Mira.
Cacho Cochinche para él fue lo más grande de lo que hizo, lo que más le gustó, lo que más disfrutaba, lo que más se divirtió. Cacho tenía tremenda atracción con los niños, ¿viste? Los niños era re magnético, le encantaba jugar, le encantaba esa competencia, ¿viste? Ahora por ahí con los años eso envejeció mal, ¿no? El hecho de jugar carreras y que uno gane y el otro no, pero era eso, le encantaba los juegos. Aparte, lo que hizo ahí fue trasladar a donde lo llevaba el papá cuando él era chico, lo llevaba al parque japonés, allá en Argentina, ¿viste? Y él lo que hizo fue armar eso. ¿Qué me gustaba a mí de chico eso? Bueno, voy a armarles una cosa de esta. Y eso fue lo que hizo, y fue algo histórico. Él tenía como muy claro el tema de lo que les sentía a los niños, lo que los asustaba con el tema del Ultratón, lo que les gustaba, lo que les llamaba la atención. Era como extremadamente cuidadoso con ellos, inclusive en eso, ¿no? Yo soy muy amigo de Daniel Lobo, que trabajó que le mando un abrazo también, estaba hablando con él también, un tipo que lo adoraba, Cacho también, y Daniel me hacía de Pinocho.
Claro.
O sea, que era Pinocho. Y Daniel siempre me contó, yo antes de conocer a Cacho, ya era amigo de Daniel, había salido con él en los Carlitos y todo, y Daniel me decía, Cacho siempre no podíamos tocar a los niños, no toquen a los niños. Y fíjate que estamos hablando de unos años donde por ahí el hecho de tener ese cuidado, entonces era como extremadamente cuidadoso con los niños. Era hasta, te diría, aprensivo con el cuidado de los niños. Entonces, verlos divertirse, sé que para él significaba mucho. Y yo creo que eso se notó, porque estuvo 40 años haciendo eso, ¿viste?
Una locura. Entonces, creó un mundo para los niños irreproducible hoy día, me parece.
Sí, impensado. Y yo creo que son esas figuras que ya ahora los medios, no, por la dinámica que han agarrado, ya no va a volver ese tipo de figuras. Y en ese espectro también, ¿no? Porque ese mismo Cacho después hacía el Show de Mediodía, ese mismo Cacho hacía las telecachadas, hacía el Castillo de la Suerte, hacía personajes súper transgresores y diversos, y era el mismo, ¿viste? Era una máquina
de creatividad. El registro era impresionante, porque lo tenías ahí, estaba conectando con los niños como conectaban en Cacho Bochinche, pero después se metía en la familia con el Show de Mediodía, o tenía esos aspectos más teatrales que también iban hacia otros lugares, ¿no? Era un registro impresionante.
Sí. Y la faceta de músico, ¿viste? Que claro, yo creo que es lo que más le gustaba, era el tipo que adoraba la música. En realidad era un re buen músico, pero él decía que no. Lo que pasa es, claro, estaba al lado de García Vigil, de Rada, de Fattoruso, digo, claro, jugando con esos nenes cualquiera desafina.
Sí, podía ser un monstruo, igual pasabas desapercibido.
Pero igual, sí, creó hits como pocos, ¿no? Porque dentro de la música infantil creó hits, dentro de las canciones que se usaban como latillo para juegos dentro
del show. Pero yo creo que va en el marco de eso, ¿sabes? Que él tenía como mucho oído para eso, para el tema de los niños. Él viajó pila de veces a Disneylandia, a Disney World, ¿no? Uh-huh. No sé si mi esposa todavía me explicó que no era lo mismo, pero yo me lo confundo, pero bueno, al parque de diversiones ese, y él iba por eso, pero iba a verle las costuras, ¿viste? A ver por qué a los niños les gusta venir acá.
A ver qué funcionaba.
Entonces, claro, a ver qué funcionaba, qué no, le encantaba eso, a Cacho, bueno, siempre, hasta ahora, ¿no? Le encantaba, le encanta sentarse a mirar televisión y a ver qué programa funciona y qué no, y por qué, si está bien metido el horario, cómo se comporta el conductor. Bueno, sentarse con él a hacer eso era un absoluto privilegio, ¿no? Porque era realmente una fiesta, ver un tipo con esa sabiduría. Y yo decía, yo obviamente soy, jamás estaré en esa postura, pero si yo tuviera un medio, lo tendría sentado ahí en un trono para que me criticara cada uno de los productos que salían al aire, porque siempre daban el clavo con algo, ¿viste? Sí. Era un tipo que tenía súper claro, y le encantaba la televisión. Él está horas y horas mirando televisión. Un tipo que le encantaba la televisión, ¿viste?
Él creaba su formato, lo creaba él, Cante y Gane, bueno, El Show del Mediodía.
Sí, de hecho eso, inventaba formatos con una facilidad tremenda. Pero mira, nosotros el año pasado hicimos un par de funciones a beneficio en Punta del Este, que le dieron un reconocimiento y todo, ¿viste? Y cuando fuimos, y nos vinimos como a las 3 de la mañana, y el loco me venía hablando de posibles programas de televisión para hacer. Y eran una originalidad, y si no, algunos inclusive eran, inclusive, bueno, de la misma presentación que hicimos, que era una especie de mini obra teatral, tenía clarísimo, el guión me lo daba él, ¿viste? Me decía, arrancamos acá, terminamos acá, lo hacemos acá, esto hacemos así, y era una capacidad de producción artística realmente admirable, ¿viste? Que yo, nunca, fue un privilegio estar al lado de él, estar cerca de él, verlo trabajar a él, porque él, Martín, me decía, cuando hicimos un ciclo en Universal de Radio juntos, hicimos 10 programas, ¿no? Y él, yo lo era como a las 9 de la noche, y no cenaba antes de ir, dice, no, porque antes de trabajar, tenés que comer después de trabajar. Para él era un trabajo, fíjate, un programa que era a cambio de nada, era casi por hacerlo, ¿no? Por prolongar un poco más el libro, que estuvimos 2 años juntándonos con entrevista hablando, para prolongarlo un poquito más, y por alguna cosa se había quedado fuera del libro, lo prolongamos en esos 10 programas, que se llamó Un Cacho de Radio, que le hicimos en Universal. Y tenía esas cosas, ¿viste? De no comer antes de la función, se lo tomaba realmente como un trabajo, un tipo que no tenía nada para demostrar, ¿no? O sea, era increíble cómo tenía incorporado ese profesionalismo, ¿viste? Sí. Inclusive cuando le hacían entrevistas, las cosas, los mensajes que él, las cosas que decía, era como muy cuidado, ¿viste? A pesar de que, ya te digo, que a mí a veces me da no sé qué que se pusiera en entrevistas, porque, por ejemplo, él tenía mucho tema con el tema de la ropa, ¿viste? Que hay que salir bien vestido en la tele. Y yo le decía, digo, oh, lo que pasa es que cuando decís eso, van a pensar que, ah, es un viejo que no entiende la moda, los pantalones rotos y eso. Pero él te daba toda una explicación, ¿viste? De por qué había nacido la televisión, de la importancia que tenía, del por qué, el tema de la presencia y todo. Claro, era muy muy difícil discutirle a Cacho, ¿no? Sí. Con ese nivel de argumentos. Está bien. Así que nada, bueno, la verdad es...
Vamos arriba, Joaquín.
Increíble.
Nada, bueno. Gracias. Obviamente, con la sensibilidad flor de piel, agradecerte por este breve contacto, pero estaba bueno tener tu mirada.
No, yo ya, como te dije, yo lo que pensaba es que hubiera hecho Cacho en una situación así, ¿viste? Y lo que pienso es bueno, es una forma de abrazarlo y de poder ahorrarle a la familia, a tener que poner la voz en este momento, que debe ser, sí, para uno es difícil, para ellos debe ser imposible. Entonces, yo les agradezco y vamos a hacer la que le hubiera gustado a él, que es seguir haciendo cosas para la gente de la mayor calidad posible. Es lo que hubiera gustado, seguramente.
Bien, Joaquín Doldán, muchas gracias por este contacto, un abrazo grande. Y la seguimos en otro momento. Era Joaquín Doldán, él escribió el libro Todo Esto Es Mentira, ¿no? Que es la biografía de Cacho de la Cruz.
La verdadera historia de Cacho de la Cruz.
La verdadera historia de Cacho de la Cruz. Mucha gente está recordando, es impresionante la cantidad de personajes, latiguillos, formatos que quedaron incrustados en la memoria popular. Gente que más veterana se acuerda de Supercacho, que había un álbum.
Lo vi, llegó el mensaje de Supercacho.
Kung Fu, o sea.
La telecachada de Kung Fu.
Con el pequeño Saltamonte. Otra cosa que hay toda una generación que se crió con eso. Nada, y siguen acumulándose, obviamente.
Muchos mensajes. Sapo, sí. Hoy en Fácil Desviarse, mucha cosa, como por ejemplo, coletazos del caso Danza. Ayer se conoció el fallo de la JUTEP, un fallo favorable a Danza, pese a que él igual deja de lado su actividad privada. Ayer vos hablabas de la metáfora del pitbull. Uh-huh. La oposición trancó mandíbula y no suelta a Danza. Ahora ya no solo van por una interpelación, van por dos. De todo eso podemos hablar después. Me interesa mucho saber qué tenés para decirme sobre AC/DC. Tres fechas agotadas.
Después de las 18 arrancamos la carretera al Monumental. Es un ciclo de especiales con toda la discografía de AC/DC.
Si alguien tiene entradas y está en el negocio, que me avise, ¿no? Porque me interesa mucho. No llegué.
Te vamos a conseguir, Jorge.
Eso hoy terminar en Santiago de Chile, ¿no?
Piénsenlo. Los tres Morumbí se agotaron también en San Pablo, puede ser.
Hoy recibí mensajes de gente que confía en la Valmeleta y quieren que salga porque no consiguieron entrar.
Nunca fue un proyecto avalado por Quality Travel. En todo caso, bueno, fue una globo sonda que tiró el sapo y encachiló a mucha gente.
Que está picando. Yo no lo descartaría todavía. Yo creo que...
Yo lo descartaría.
Estamos sí, todavía a tiro como... Hay tres River ahí ahora. O sea, tranquilo, Jorge. Mira, vas a estar seguro...
Preciso dos entradas.
Mírame, vas a estar mínimo seguro ahí. Lo otro es, no descartes irte de masa siendo... guía de las huestes de AC/DC en Uruguay.
Sí, claro. Antes, me interesa que vos seas guía de las huestes de Fácil Desviarse. Entre la que se encuentra, por ejemplo, César me lo apuntó el otro día. Un saludo a Noelia Campo.
Ajá.
Escucha de Fácil Desviarse, que le preguntaron el otro día en una entrevista que escuchaba en las tardes y escuchaba radio, y menciono este programa. Así que un abrazo para Noelia también.
Claro que sí.
Quiero que vos seas la guía de las huestes de Fácil Desviarse, Sapo, incluida Noelia Campo, que debe estar escuchándote en este momento, y nos digas cuál es la canción de arranque.
Le va a gustar a Noelia esto. Tiene que ver con Cacho de la Cruz, obviamente. Cacho tocaba el trombón o la trompeta. Ahora no recuerdo bien qué instrumento de viento tocaba.
No era el saxo, decís.
No, estoy casi seguro que no. Creo que era más trombón o trompeta.
Para mí era trompetista, sí, pero me puedo equivocar.
Capaz que era trombón.
Dice más,
sí, trombón. Casi seguro que era trombón. Y hacían Dixie, o sea, si no me equivoco, era la época de la típica de jazz todavía. Todavía no había llegado el rock and roll como formato de entretenimiento para los jóvenes. Y en los clubes, en los boliches, todavía se dirimía la cosa entre los que querían escuchar típica o jazz. Y también había ya lentamente cuevas de jazz en donde se juntaban artistas para entretener. Y ahí aparecen los Hot Blowers, aparece Stan Rada, están los Fatoruso, está García Vigil, Bachicha Lencina, toda una camada de músicos que después fueron por
carriles
absolutamente diferentes.
Exitosos
todos.
Exitosísimos. En su
sí, momento. Muy bohemios. Uh-huh. Era una bohemia fuerte de Montevideo de la época. Imagínate porteño que llegó acá y enseguida pegó onda con toda esta gente. Y hacía mucho Dixieland, que es un formato de blues con mucho viento, justamente. Winston Marsalis, por ejemplo, cuando sale con su embajada de jazz a recorrer el mundo, mete en una sección de Dixieland. Así que vamos a escuchar un poco de Dixieland, en este caso a través de Eric Clapton, un inglés, ¿no? Pero que cuando hizo el Unplugged, se cantó por hacer una versión más escorada hacia ese lado musical, que es el San Francisco Bay Blues.
Fácil desviarse.